sobre este tema, no es por lo que lo vamos a consultar, pero nos va a dar pie, porque vamos a hablar con el ministro de Turismo, José Brillo, de Producción. José Brillo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo lo saludan.
Buen día, un gusto saludarlos, como
buen
siempre.
Día. Buen día.
No sé si es su área, sí, a nivel general el ministerio. Bueno, recordar, hablamos de vinos. Bueno, Neuquén desde hace varios años viene adquiriendo un lugar preponderante en la vitinicultura argentina, ¿no?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Nosotros tenemos un vino premium, digo yo, porque la verdad que de muy buena calidad, con buenas marcas, y siempre hago la comparación, ¿no? Mendoza tiene 800 bodegas, nosotros con 8 hacemos ruido.
Sí.
Digamos, desde el punto de vista de las marcas, el fin del mundo, Saurus, Primogénito, por mencionar algunas, Mantra, algunas marcas que...
La de Chamalal, ¿no? De La Torre.
La de Chamalal de La Torre, uh-huh, también. Identidad, creo que se llama, sí, el vino. Uh-huh. No, la verdad que muy, muy bien. Estamos en este momento tratando de regularizar algunas situaciones que hemos heredado, uh-huh, de alguna manera, en lo que es el chañar. Porque de 22 millones de litros que podemos producir, producimos 8. ¿Por qué producimos 8? Porque tenemos 3 bodegas inactivas.
Sí, incluso una que sale a remate, ¿no?
Salió a remate, sí, creo que hoy, mañana y pasado se presentan las propuestas. Esto lo hizo la Fiscalía de Estado, uh-huh, en sintonía con lo que hicimos con el matadero frigorífico de Senillosa, ¿no? Uh-huh. Que también lo rematamos porque estaba abandonado. No podemos tener activos abandonados, y más cuando sirven de garantía para créditos. Entonces, si yo tengo... que el IADEP le ha dado un crédito, uh-huh, a la bodega Secretos Patagónicos, y está abandonada la bodega, el hotel, el campo de viña está destrozado, entonces esa garantía se me ha degradado.
Sí. Recordemos que cuando se hizo el programa este de crediticio para bodegas, uh-huh, todas mal que mal o han cambiado dueño, pero bueno, se pudo cumplir, ¿no? Todas pudieron cumplir o están cumpliendo con los créditos, pero además lograron hacer un producto que lo pusieron en el mundo. En este caso fue la única bodega, ¿no? O sea, la experiencia a nivel general quiere decir que fue exitosa, más allá de que una sola bodega es la que, como usted citaba, obviamente hoy tiene que salir a remate porque por todas, uh-huh, las irregularidades, ¿no? Pero bueno, era nomás
Producimos 8 millones de 22 y exportamos 2 millones de litros, pero bueno, estamos trabajando para ver si podemos recuperar la bodega de Añelo, que es, uh-huh, una bodega muy linda, sí, es una bodega boutique, que, uh-huh, que incluso está muy bien desde el punto de vista del mantenimiento, la tiene un grupo chileno,
sí,
hemos hecho gestiones para que se pueda activar. La viña está produciendo, menos un pedazo de 30 hectáreas que la ha destrozado un aluvión, uh-huh, pero la uva que se produce está yendo a Mendoza, y también en otras bodegas están llevando... uvas a Catena Zapata y a, sí, otros vinos importantes de Mendoza. Así, uh-huh, que estamos con eso. Está la de Gritini también, AEG, que no pertenece más a Gritini, uh-huh, que también pertenece a Muñoz del Toro, que vamos a ver si no le sigue en materia de remate, ¿no? A la que tenemos en este momento.
¿Muñoz del Toro también había querido esa bodega?
Sí, también, también la tiene. Sí. Ahora se la ha vendido a un socio de él, pero bueno, no es digamos demasiado diferente.
Bueno, era introducirlo al tema. Dentro de pocos días se hace el Salón de Vinos, ¿no? Que ya lleva 8 o 9 ediciones y que es los bodegueros de la región pretenden acercar el vino muchos de los cuales solo van al mercado exterior y lo permite que la gente lo conozca acá. Creo que es ahora en noviembre, ¿no? El Salón de Vinos.
10 y 11 en el Paseo de la Costa. Uh-huh. Y en general los vinos que se presentan ahí son los vinos artesanales, de muy buena calidad, que está controlando y organizando el Centro Pyme de manera brillante, y también las cervezas artesanales, que son muy buenas. Y bueno, y vinculado a esto, me alegró una noticia que leí en el diario de que el Gobierno Nacional estaría revisando este tema de ponerle impuesto a... por lo menos al vino y a la cerveza, ¿no? Yo creo que por ahí al whisky y a otras bebidas alcohólicas de alto, uh-huh, contenido de alcohol podría ser que se le pidan. O se
hasta
le
ahora, pidan. Ministro, lo que se sabe, yo lo que tengo, se está analizando, yo la información que yo tengo extraoficial es que por el momento se iría hacia el vino a sacar, a dar marcha atrás con este impuesto, porque el vino justamente es una de las actividades primarias que mayor valor agregado tiene, ¿no? Y tanto que se habla de que el país tiene que agregarle valor agregado a todos sus alimentos.
Además, vos lo dijiste muy bien recién, te pesqué. Es un alimento.
Es un alimento.
Comparado con las otras bebidas alcohólicas, este, justamente una de las cosas que permitió ponerle un impuesto ahora fue considerarlo una bebida nociva, digamos, una bebida alcohólica nociva. Y el vino no es nocivo, el vino está considerado como un alimento, ¿no?
Pero bueno, el gobierno que suele o sabe dar marcha atrás en la medida que por ahí a veces, porque uno siempre, alguna vez me lo dijo un funcionario nacional, a veces no se puede conocer. Argentina tiene muchas economías regionales, se caracteriza por eso, ¿no? Entonces a veces los funcionarios o los técnicos conocen una región, no conocen las problemáticas, pero bueno.
Y a su vez también creo que el gobierno tiene esta de tirar y después retroceder en función de la reacción que pueda tener la sociedad respecto a un tema. Creo que está pasando lo mismo, no lo quiero comparar, pero está pasando lo mismo con la designación de Echeverre como ministro de Agroindustria, ¿no? Que han surgido algunas críticas incluso dentro de su familia, y bueno, y me parece, no sé qué es lo que va a pasar con él.
Sí, a veces, ministro, hablando de todo un poco, a veces eso se puede ver como un signo de debilidad en por los analistas políticos, pero a veces también uno como humano puede cometer o hacer acciones que no son las adecuadas, y saber dar marcha atrás no es para nada cuestionable, entiendo, ¿no? Usted, funcionario de gobierno, usted quizás tiene una idea y a veces tiene que dar marcha atrás, me imagino, ¿no?
Exactamente, si nos habremos equivocado también dentro de esto, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la resultante sea buena, digamos. Si la resultante es buena, bueno, hay errores que se pueden corregir.
Ministro, le iba a preguntar un balance a hoy, a esta fecha, de lo que fue la temporada invernal. Sabemos que hoy Neuquén, uno de los principales productos turísticos que tiene, es la nieve. No en números, pero al menos en lo que fue este invierno, sobre todo teniendo Chapelco, ¿no?, este año.
Bueno, para mí fue muy bueno. O sea, que realmente la temporada tuvo nieve permanentemente, quizás demasiada nieve al principio, por el tema del temporal que nos afectó. Se extendió ahora 20 días más. La verdad que hubo muchos turistas, hubo 5.000 brasileños esta temporada en Chapelco, ¿no? Y en Cerro Bayo pasó algo.
Antes siempre venían a Bayo generalmente los brasileños, ¿no?
Así es, sí, y venían a Bariloche muchos.
Claro.
Pero ahora han venido a San Martín de los Andes, bueno, con un aeropuerto que funciona muy bien. Yo me acuerdo cuando fuimos con el gobernador Omar Gutiérrez a ver Isela Constantini, a la expresidenta de Aerolíneas Argentinas, le pedimos 3 vuelos para Chapelco. Nos dijo, no tiene rentabilidad, eso no, es imposible. Entonces, nos vinimos mal, pero hoy tenemos 4 vuelos los fines de semana y 3 vuelos durante toda la semana. Y la misma Isela Constantini, y esto no es una crítica, la misma Isela Constantini fue la que generó que hubiera más vuelos para San Martín de los Andes, porque se dio cuenta que realmente el aeropuerto estaba funcionando muy bien, con nueva tecnología, permite aterrizajes 24 horas por día y con mantos de nubes muy, muy cercanas a la superficie del suelo de la tierra. O sea que estamos muy bien con el aeropuerto. Y quizás hacerte un comentario que me hizo Gustavo Santos, el ministro de Turismo de la Nación, cuando fuimos a visitar el aeropuerto, me dijo, mira José, es brillante este aeropuerto, ¿por qué? Porque el turista que venga acá puede ir al Cerro Chapelco, pero también puede ir al Cerro Bayo y va con un bonus turístico de excelencia que es la Ruta de los 7 Lagos. Claro. Esto comparado quizás con el aeropuerto de Bariloche, no se lo digamos a nadie. Menos mal que no llega Radio Nacional a Bariloche.
Ah, pues se van a enterar, José.
Se van a enterar, exactamente.
Pero bueno, la región, más allá de las divisiones políticas, las provincias tienen mucho en común, Río Negro y Neuquén tienen mucho en común, y sus atractivos naturales son una muestra de ello.
Mira, estamos trabajando muy bien ahora con Arabella Carrera, que es la
de Turismo de Río Negro.
la ministra de Turismo de Río Negro y estamos juntos en todo esto. Tenemos muchas cosas comunes con Río Negro, lo que son los lagos que los compartimos sobre el Limay, todo el petróleo de la cuenca neuquina, los bosques, también el turismo. Así que estamos trabajando muy bien también a nivel nacional, donde tenemos casi una reunión por mes del Consejo Federal de Turismo, que conduce también Gustavo Santos, y que ahora se realiza en Salta el día 16 y 17 de noviembre con un foro mundial de turismo sostenible. Ahí vamos a participar. Y realmente nunca había visto un trabajo así a nivel de un ministerio donde todas las provincias estamos permanentemente haciendo cosas en conjunto, ¿no? Así que ha sido muy bueno. Creo que lo de la temporada turística, el turismo está creciendo mucho en Argentina, la apertura al mundo nos ha dado esto de decir, bueno, tuvimos 5.000 brasileños, pero también tenemos turismos americanos, europeos que están viniendo, y mucho turismo interno, o sea, este tema de Aerolíneas Argentinas de subsidiar el 30% de los pasajes para los jubilados, el alojamiento ha crecido. Bueno, esperemos que siga así.
Ah, pero aparte, José, me parece a mí, ¿no?, en esta charla, y usted que cita a su par, rionerina, un turista que hace el maravilloso circuito de los Siete Lagos y toda esa zona, no tiene por qué, o al revés, ¿no?, que vienen de Chubut, pasan por Bariloche, se imagina que no llegara, que no entrara a Río Negro, o que de Neuquén no entraran a Río Negro, sería cuando se puede aprovechar todo el circuito, ¿no?, y todos los prestadores turísticos que son iguales en Neuquén o en Río Negro, puedan trabajar bajo parámetros similares en cuanto a precios, prestaciones, ¿no?
Exactamente, y está pasando una cosa muy buena con el Corredor de los Lagos, que nosotros teníamos entre Bariloche, pasando por Villa La Angostura, San Martín de los Andes, y llegando a Junín de los Andes. Hoy tenemos la gran posibilidad de llegar a Luminé y Villa Pegüeña, claro, y conectarnos con Zapala, porque se van a construir 34 kilómetros, esto lo anunció el gobernador Omar Gutiérrez, sobre lo que es el itinerario entre Junín de los Andes y Luminé. Están pavimentados 30 kilómetros, otros 34 más se van a construir ahora y nos van a quedar unos 30 kilómetros para llegar a Luminé y después otros 30 kilómetros para tener todo pavimentado hasta Villa Pegüeño, con lo cual tenemos un corredor de los lagos extraordinario, incorporado fuertemente en la ruta del Pehuen ahí, ¿no?
Y en esto ya puntualmente se viene trabajando desde hace un tiempo en una mayor accesibilidad para personas con discapacidad a los centros turísticos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Ciudadanía y también con la Subsecretaría de Discapacidad. En este momento justamente tenemos un acuerdo por el cual las hosterías que tenemos en el norte, esto es la de Barbarco, Las Ovejas y Huinganco, durante este mes de noviembre van a recibir a contingentes de personas con discapacidad. Ya están en Barbarco, alrededor de 20 por vez, se van rotando durante la semana, 3 días y 3 días, y van a estar también en Huinganco, en Las Ovejas y en Copahue. Y lo bueno es que no son llevados por temas de salud. En realidad lo que quisimos hacer con Paula Cortés es darle una componente muy fuerte de recreación. Me comentaba Paula que la gente había llegado al norte y no conocía el norte, no conocía las montañas, no conocían los bosques, todo lo que es pasar por por la zona de Andacollo, Huinganco. La verdad que estaban felices y también para más allá de la recreación, a las termas lo vamos a llevar por la belleza, por la salud, para que se pongan bien desde el punto de vista de el relax, ¿no? Cuando digo salud, digo relax, específicamente.
se va a seguir trabajando en esto. Brillo, y lo último, hay mucha expectativa, se inició la temporada con otro producto turístico, uno también de los más importantes, que es la pesca deportiva, ¿no? Arrancó bien, insisto, no le pido datos, pero su panorama.
Mira, muy bien, cuando arrancamos en Junín de los Andes, ahora había muchas expectativas, muchos pescadores, tenemos lugares de marca internacional como pueden ser Chimehuín o Huechulafquén y también la costa del el Limay Medio. Así que muy contentos con esto y a su vez Digamos que hoy se están integrando en otras disciplinas también todos los eventos. Esto es, si tenemos pesca, también tenemos artesanía, tenemos gastronomía, tenemos la posibilidad de poder mostrar qué atributos tienen las truchas. Por ejemplo, una de las charlas que se dio en la apertura en Junín de los Andes fue la cantidad de omega 3 que tienen las truchas en comparación con otros alimentos como la carne y lo bien que hacen para la salud. Bueno, este tipo de cosas, el tema de la capacitación y la formación que se están dando a los chicos y a los jóvenes para que aprendan a pescar y para que aprendan a cuidar el medio ambiente, me parece que son cosas esenciales. Y bueno, qué decir del tema del rafting, que realmente ha sido muy bueno el evento, y que vamos al Mundial del año que viene, con gran presencia de turistas en Aluminé, Villa Pehuenia. Tenemos que resolver algunas cuestiones de servicio. Bueno, ahora tuvimos el tema del gas, pero estas son cosas que suceden, y suceden con el crecimiento, ¿no? Cuando uno va creciendo, van apareciendo quizás algunos problemas y tenemos que ir corrigiendo. Por eso lo del rafting en esta oportunidad fue una especie de prueba, es decir, ver cómo está el circuito, ver cómo están los laterales de los ríos y de los arroyos, cómo está la gente, cómo están las comunidades en esto, porque ellos son protagonistas principales. Y bueno, y cómo están los servicios y la hotelería. Necesitamos más hotelería en Aluminé y Villa Pehuenia. A todos los que quieran invertir, allí tenemos un objetivo muy fuerte, que es el crecimiento de Villa Pehuenia y Aluminé.
Bien, José, la última pregunta. Yo sé que usted, no sé si lo va a decir en voz alta, pero bueno, en el tema invernal a veces cuesta bajar los costos por lo que implica la infraestructura de los centros de esquí. Pero en el tema de verano estival, bueno, también me imagino que, y promoviendo esto de que haya un mayor turismo interno o externo en los meses de verano en los paisajes que tiene Neuquén, ¿existe alguna preocupación? ¿Ustedes tratan de controlar de que los precios no se disparen, o sea, que generen la rentabilidad para el prestador, pero que no se conviertan en destinos inaccesibles?
Sí, estamos trabajando en eso fundamentalmente para los eventos, ¿no? Uh-huh. Nosotros ahora estamos marcando a la hotelería para que no se nos dispare con los precios durante el Mundial de Motocross, porque todo el mundo aumenta los precios cuando vienen turistas y la verdad que no deberíamos hacer eso. Y bueno, estamos tratando de lograr algunos acuerdos con los hoteles y las hosterías para que tengamos precios razonables todo el año y no aprovechemos una temporada para tener mayores ganancias, ¿no? Y el otro tema que también me preocupa, que lo digo, que resulta antipático, pero las comunidades turísticas tienen que aprender no solamente a atender a la gente, sino a atenderla mejor. Las cocinas no pueden cerrar a las 3 de la tarde o a las 12 de la noche porque hay turistas que exceden estos horarios. Tiene que haber farmacias, estaciones de servicio, cajeros.
Sí, usted dio una charla una vez, dio un ejemplo de un kiosco, ¿no? Que a las 9 de la noche no había, no me acuerdo en qué pueblo, no voy a decirlo tampoco, si me lo acordara, que no había un kiosco, ¿no? O
sea, y había 20.000 turistas en ese lugar, ¿no? Y las farmacias de turno, ese es un tema que incluso lo he planteado yo, el tema de una farmacia de turno en el Mundial de Motocross cuando había 20.000 turistas en Villa Langostura.
Claro, sí.
Y si tenemos un problema de salud, de alguien tiene que andar haciendo cola, y si esa farmacia no tiene los medicamentos que se necesitan, ahora también hay que aprovechar que vienen turistas para tener 3 o 4 farmacias abiertas.
Claro, ¿no? Hay que trabajar en eso, claro, sin duda es toda una cuestión.
Lo tenemos que trabajar y transitar eso, ¿no? Uh-huh.
Bien. José, como siempre, muy amable, lo dejamos seguir trabajando.
No, gracias. Disfruto mucho contarles esto, así que les agradezco.
Muchas gracias, que tengan buen día. José Brillo, ministro de Producción y Turismo. Bueno.